Pero quiero empezar primero con un corto reporte de lo que me está pasando conmigo en el hospital y mi enfermedad. Sé que muchos hermanos me están preguntando, hay un poco de confusión. Hace como 2 o 3 semanas ya fui a ver al oncólogo para que me diera los resultados de un scan bien, y gracias a Dios el scan salió completamente limpio. No había, yo tenía un poquito de inflamación que no se sabía lo que era, pero el doctor, ¿sabes?, tenía fe que solo era reacción a la medicina, al tratamiento. Pero gracias a Dios el scan salió completamente limpio y el doctor me dijo que con mucha confianza que él ya cree que ya no tengo cáncer ninguno en el cuerpo. Pero entonces me van a seguir haciendo, chequeando por 2 o 3 meses más para asegurar que nada venga, nada vuelva para atrás. Entonces, si Dios quiere, en un par de meses más van a hacer el chequeo final para entonces ya yo no tener que volver al hospital. Gracias al Señor, quiero darle primeramente al Señor por sanarme y por todo lo que ha hecho para mí sobre esta enfermedad. Quiero también darle gracias a los hermanos por orar por mí y también a los hermanos que me ayudaron de otras maneras con los asuntos de hospitales. Gracias a los hermanos también por la ayuda. Y qué bueno es el Señor, ¿no? En ayudarnos, solo que tenemos que tener fe en Él y buscarlo a Él y orar. Y el Señor lo puede hacer todo, ¿verdad? Él es todopoderoso. Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en versículo 16, Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora el versículo 36. El que cree en el Hijo, Juan 3, 16, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Déjame leerlo otra vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, empezando en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora un versículo más en capítulo 2, el 5, Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí terminamos la lectura. Quería esta noche hablar un poquito sobre de la ira de Dios, la presente ira de Dios. Y la presente ira de Dios se distingue del futuro, donde Dios va a traer su ira, va a caer sobre el mundo con toda su fuerza, con todo su poder. Y podemos leer todo eso en el libro de Apocalipsis. Y estaba chequeando, y en el 2012 el estimado de la población del mundo eran un poquito más de 7 billones de personas. Y si leemos en el libro de Apocalipsis que una tercera parte de la población del mundo va a perecer. Entonces, eso son como un poquito más de 2 billones de personas. Billones con una B van a morir. Eso es la completa ira de Dios que viene en un día futuro. Pero ahora quiero hablar de la ira de Dios que ya está manifestada ahora en el mundo. Y de eso se trata esta porción en el primer capítulo de Romanos, que no hablas de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia. Y uno de los ejemplos más fácil para mí, cuando yo estaba estudiando esto para entender la presente ira de Dios, es el ejemplo de un niño que, vamos a decir, quiere tocar una olla caliente en la estufa, y rápido corre para tocar la olla, y tú sabes que se va a quemar, so tú vas y lo agatas y lo aguantas y lo traes para atrás, pero lo suelta y rápido otra vez corre y para tocar la olla, porque él quiere tocar la olla, y va y lo agarra otra vez y sigue así hasta que finalmente él se tira a tocar la olla, y tú esta vez no lo agarras, lo deja que toque la olla, y así se quema la mano, y así aprende de lo que él hizo. Y eso es lo que está pasando ahora en el mundo con la ira de Dios, que Dios no está, como decir, protegiendo el mundo, ni las sociedades, ni el gobierno del mundo. Dios se ha tomado un paso atrás y ha dejado al mundo hacer lo que ellos quieran. Y veremos aquí por qué es eso. Vamos a ver, en el versículo 24 dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Vamos a ver tres veces en esta porción que Dios que dice que Dios los entregó para que ellos cosechen los las consecuencias de sus acciones. ¿Y por qué? Porque dice que lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El mundo ha rechazado a Dios, no quieren saber de Dios. Y por eso fue que Dios lo entregó a hacer lo que ellos quisieran. No está protegiéndolo, no está deteniendo sus acciones. Cuando hay una tragedia en el mundo, una de las preguntas que siempre sale es, ¿por qué Dios dejó que esto pasara? Cuando un loco se mete a una escuela y con una ametralladora mata a todos los niños, o alguien con una bomba mata a un bus lleno de gente inocente, alguien siempre pregunta, ¿por qué Dios dejó que esto pasara? Y la respuesta es difícil, pero la respuesta es que ya Dios no está protegiendo el mundo. Dios cogió un paso atrás y ya no está dejando al hombre cosechar las consecuencias de sus decisiones y de su pecado. Y el hombre dice que las cosas de Dios están manifiestas en el mundo. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo no oí el evangelio, yo no fui a la iglesia, ¿cómo Dios me va a juzgar a mí? Bueno, aquí dice que las cosas de Dios invisibles están claramente visibles desde la creación. Todo diseño tiene un diseñador. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te invito a una casa de mi amigo y tú ves que es una mansión grandísima, tiene 3 pisos de alto y en el patio tiene 3 o 4 terrenos de fútbol y muchos goles, y en la casa tiene uniformes de fútbol y pelotas y de todo, tú me vas a decir a mí, oye, tu amigo está rico, tiene mucho dinero. Y yo te voy a decir, pues, ¿cómo tú sabes eso? Tú no conoces a mi amigo, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, mira la casa, mira qué grande es, tiene 3 pisos, es una mansión grande, tiene dinero. Entonces tú me vas a decir, bueno, a tu amigo le gusta el fútbol, ¿verdad? Y yo te voy a decir, bueno, ¿cómo tú sabes eso? Tú no conoces a mi amigo, esta es la primera vez que te traigo aquí. Bueno, mira, en el patio tiene 3 o 4 terrenos de fútbol, en la casa tiene uniforme y pelota, y bueno, tiene que gustarle el fútbol, ¿verdad? Y así la creación no, es evidencia de Dios, pero el hombre en su pecado, en su deseo para pecar y la inmundicia, rechazó a Dios y rechazó la revelación de Dios en la creación, no solo en el Evangelio y no solo en de otras maneras que Dios se ha revelado, pero simplemente en la creación. Hay un cuento también de un hombre que no era un crédulo, no creía a Dios, y estaba en un desierto con un guía, y el guía creía en Dios. Y todas las noches el guía oraba, y este hombre incrédulo lo velaba y lo veía, y al fin se enojó el hombre incrédulo, y fue al guía y le dijo, bueno, ¿cómo tú sabes que Dios existe? ¿Cómo tú puedes probar que Dios existe? Y el guía le dijo, bueno, por la misma manera que yo sé que anoche pasó un hombre por el frente de mi tienda y no un camello, porque tuve la pisada ahí en la arena, es de un hombre, no es de un camello. Y de esa misma manera tuve el sol ahí al frente, ahí arriba, eso es evidencia que Dios existe y que Él hizo el mundo y todo lo que está dentro del mundo. So, todo diseño tiene un diseñador. El mundo ahora quiere decir que todo fue por accidente, que fue una explosión, pero eso no es, como tú dices, no concuerda con el entendimiento básico que todo diseño tiene un diseñador. con los carros, con la computadora, con todo. Tú miras una cosa y tú sabes, mira, eso lo hizo un hombre, eso lo hizo un perro, eso lo hizo un gato, porque se ve, por el diseño se sabe que hay un diseñador. Y en eso el hombre rechazó a Dios. Y en vez de aceptar a Dios y darle gracia, ¿qué hicieron? Miraron a los ídolos. Aquí, en versículo 22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de glorificar a Dios, empezaron a hacer ídolos, hicieron los ídolos Dios. Y si tú ves en las descripciones aquí, empieza con el hombre, a ver si lo encuentro. Imágenes de hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y si tú notas cómo va bajando el estimado del hombre a Dios, primero es hombres, entonces aves, cuadrúpedos, y sigue bajando el estimado que Dios tiene, que el hombre tiene para Dios. En vez de glorificar a Dios, el hombre lo rechazó y empezó a hacer ídolos. Y entonces, ¿qué pasó? Por lo cual también, versículo 24, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó para deshonrar sus cuerpos. Y en el Antiguo Testamento leemos que había un ídolo que se llamaba Molech, y dice que la gente sacrificaban a sus hijos a este ídolo. Dice que lo pasaban por el fuego. En el día de Elías, la gente que alababan al ídolo de Baal se cortaban y se sangreaban, se deshonraban en cuerpos. Había toda clase de fornicaciones y adulterios. Como ya no respetaban a Dios y respetaban a los ídolos, no tenían ley. La ley era sus pasiones y hacían lo que ellos querían. Y se deshonraron el cuerpo. Y Dios lo entregó. Y dijo, ¿tú quieres hacer eso? Hazlo. Y cosecha todas las consecuencias de tus decisiones. Pero entonces sigue. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres dejaron la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa debida a su extravío. Ya que empezaron a mutilarse y a sacrificar a los hijos y cometer fornicación, siguieron en su lascivia y retrocedieron más y empezaron con la homosexualidad y toda clase de perversión. Y Dios se lo entregó y entonces salieron toda clase de enfermedades y toda clase de cosas malas. Y Dios dijo, ¿tú quieres hacer eso? Pues hazlo, ahí lo tiene. Y entonces finalmente dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, etc. Finalmente, después que ellos se deshonraron el cuerpo y se jactaron de sus pasiones y perversidades, finalmente Dios los entregó a una mente reprobada. Y la palabra aquí quiere decir una mente rechazada de Dios, una mente sin juicio, que no puede decidir entre el bien y el mal. Ya se fue la mente. Ven algo por lo bien hacen lo malo y por lo malo hacen lo bien. No pueden decidir entre las dos cosas. Ya la mente se fue y Dios lo entregó a eso. Y yo he visto gente con una mente reprobada y es triste. Una persona haciendo una cosa mala para ellos, o una cosa terrible, pero para ellos es gozoso y es bueno. Una mente reprobada. Y Dios entregó al hombre a eso, diciendo: tú no me quieres obedecer, tú no me quieres gloriar, tú no quieres ver que yo soy Dios, a lo que tú quieras. Y eso es la presente ira de Dios en el mundo hoy, que Dios no está protegiendo el mundo. Hay personas que dicen: oh, Dios me está protegiendo al país mío y todas esas cosas. Pero no, Dios ha dejado al hombre cosechar las consecuencias de su pecado y sus acciones. Dios no está sobre el mundo. Hay gente que cree que Dios está en todas las cosas, y cuando alguien se muere porque Dios lo dejó y Dios hizo esto y Dios está aquí. Dios está dejando que el hombre haga lo que él quiera. Él está afuera esperando. Y un buen ejemplo de esta porción es que te puedo dar, es la historia de los Estados Unidos. Es una sociedad bastante nueva comparado al resto del mundo. Y si tú ves la historia de los Estados Unidos, los Estados Unidos fue fundada en principios cristianos. Si tú sacas un dólar de tu cartera, tú vas a ver que dice: en Dios confiamos, ahí en el dólar. Y tú vas al capital, y por todo el capital y todos los monumentos, tú vas a ver versículos, tú vas a ver Dios mencionado por todos los lados. Y en un tiempo, en las escuelas públicas, habían oraciones y leían la Biblia. Es una cosa increíble en el día de hoy, porque no lo hacen, pero muchos años atrás leían la Biblia en la escuela, oraban, y no para decir que eran cristianos, pero tenían Dios en la mente. Dios estaba presente y lo honraban de una manera u otra. Pero en el año 1962, el gobierno decidió finalmente a sacar a Dios de la escuela pública. Ya no podían orar, ya no podían leer la Biblia. Dios fue sacado de completo. Y cuando sacaron a Dios, metieron a la teoría de la evolución. Y ahora, en vez de Dios ser el creador, ahora el creador eran los monos. Ahora el hombre vino de los monos, y de ahí para adelante. Después de eso, después de los años 60, vinieron los 70, entonces empezó la revolución sexual. Las mujeres se libertaron, la libertadura de las mujeres, andaban por la carretera desnuda, quemando los brasieres. En la carretera ya estaban libres. Después de eso se juntaban en los parques a cometer todas clases de inmoralidad sexual. Y después de eso vino la revolución homosexual. Entonces vinieron a todos los homosexuales, salieron, y ellos querían los mismos derechos que todo el mundo. Y es lo mismo que tú ves aquí en la palabra de Dios, pasó aquí en los Estados Unidos. La misma retrocedieron. Lo mismo que tú ves aquí pasó en los Estados Unidos. Y ahora tú ves al mundo, y en la noticia, tú ves la noticia, y en los gobiernos están discutiendo que si los homosexuales pueden tener los mismos derechos que los matrimonios, que si el aborto, que ya no es si el aborto es bueno o malo, ya eso salió, y ahora es a cuándo puede ser el aborto, si puede ser temprano o tarde, toda clase de cosas que son verdaderamente son locuras, porque ya Dios lo entregó a una mente reprobada. Ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, y es una cosa terrible, y eso es la presente ira de Dios. Pero yo quería también hablar un poquito del amor de Dios, no solo de la ira de Dios. y la presente ira de Dios de un modo nos habla del amor de Dios, porque sabemos de que un día Él viene, va a venir y toda su ira va a caer sobre el mundo, pero ese día no ha llegado todavía. Dios está esperando. ¿Y por qué Dios está esperando? En Segunda Pedro, en la Biblia Nueva, y todavía estoy tratando de aprender cómo manejarlo. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento. La ira de Dios nos habla del amor de Dios, porque aquí al final del capítulo 1 de Romanos dice: esos, aunque conocen el juicio de Dios, pues ¿cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de la muerte. En Romanos capítulo 6, 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué Dios no ha ya terminado con todo el mundo? Porque la ira de Dios no ha caído sobre el mundo todavía, en completo, porque Dios es paciente y tiene longanimidad y Él quiere que todo el mundo se arrepiente. ¿Por qué? Porque lo que leímos en el Evangelio de Juan, déjame ir ahí con 3. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Qué dice Juan 3? Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que Dios nos ama y no quiere que nadie perezca. Por eso la ira completa de Dios no ha caído sobre el mundo. Él está esperando. Él quiere que todo el mundo se arrepiente. Él quiere que todo el mundo mire al amor que tiene para nosotros. Un amor que lo hizo mandar a su único hijo a la cruz para nosotros. Y en 2 días, el día de martes, creo que el día de San Valentín, y todo el mundo va a estar preocupado con las flores y los cariños y los besitos y todas esas cosas. Y hay un jueguito que juegan los enamorados, que el jueguito de quién ama a quién más. Y uno le dice: no, yo te amo a ti más. Y el otro: no, no, yo te amo a ti más. Y siguen así hasta que finalmente el varón dice: no, yo te amo a ti más, yo te amo tanto que yo moriré por ti. Y ahí ya se acaba, porque ¿quién va a decir algo mejor que eso, verdad? Pero una pregunta: ¿cuántos varones han cumplido con ese dicho? ¿Ah? ¿Pocos? Quizás unos 5 o 10% del mundo. Pero Dios no solamente nos amó, no solamente dijo que iba a morir por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí y mucho más que eso. Porque muchas veces vemos el sacrificio de Dios y nada más veo que fue a la cruz y murió ahí. Pero fue mucho más que eso. Él tomó toda la ira de Dios, de todo el mundo, de todo el pecado del mundo para nosotros, ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Y Él no quiere que el mundo perezca. Él quiere que el mundo se arrepiente. Por eso la ira de Dios no ha caído en completo. Y para los hermanos, el hermano Elías hace una semana estaba hablando del amor de Dios y del amor que nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener para uno los otros. Sabemos que el Señor Jesucristo nos dio un mandamiento nuevo, que nos amen unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Pero una cosa que yo quería estresar es que tenemos que amarnos unos a los otros con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo. Porque el amor mío, hermanos, es limitado. El amor mío no es perfecto. Si tú me maltratas, el amor mío acaba rápido, porque yo estoy limitado por la carne pecaminosa. Pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene límites. Y quiero enseñarte un versículo en Juan. Juan 17. Juan 17 y 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, tenemos que llenarnos con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo. Yo he notado que hay muchos cristianos, y hasta yo también, queremos vivir una vida cristiana debajo de nuestro propio poder, y no lo podemos hacer, hermano. Lo mismo como yo no te puedo amar a ti como es debido con el amor mío, yo no puedo vivir una vida cristiana con mi poder, porque yo no puedo, yo no tengo el poder. Es Dios que me da el poder para vivir para Él y para amar a los hermanos y hacer todas las cosas que lo complace a Él. En Filipenses 2. Amígale ahí. Filipenses 2. Dos trece dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, cuando yo hago bien, cuando yo obedezco al Señor, obedezco a su palabra, no es porque yo lo hago, es porque Dios me da el poder hacerlo. Porque yo dejo que Él habite en mi corazón, yo habito en Él, y busco al poder de Dios para hacer las cosas. Yo estoy aquí delante de ti esta noche, no por mi poder, por el poder de Dios. Porque te digo ahora mismo que yo no lo podía hacer, porque mi español no es muy bueno, y por eso nomás el hermano sabe que yo tenía mucha resignación, porque tengo miedo no comunicarme bien. Por eso, hermanos, tenemos que buscar llenarnos del amor de Dios, llenarnos de Dios y habitar en Él, permanecer en Él y Él permanecer en nuestros corazones. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Leyendo la palabra, orando, meditando en las cosas buenas. Y si no hacemos eso, hermano, no vamos a tener el poder para servir a Dios, no vamos a tener el poder para vivir para Él. Si tratamos de hacerlo con nuestra fuerza, no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a fallar. Tenemos que buscar la fuerza de Dios para trabajar por medio de nosotros. Porque estaban oyendo un mensaje hace poco que dice: nosotros somos nada más canales para que el Señor obre por medio de nosotros. Y para hacer eso tenemos que buscar el poder y la fuerza de Dios, porque nosotros no lo tenemos en sí mismo. Somos débil, no tenemos fuerza. Yo soy mi carne pecaminosa no me da el poder para servir a Dios como Él quiere. Yo necesito el poder de Dios, el amor de Dios. Dios nos quiere que nos ames a uno a los otros, pero es con el amor de Dios, y hay que buscarlo a Él, a llenarlo, llenarnos del Espíritu de Él para poder obrar y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Que el Señor nos ayude a permanecer en nuestro Salvador Jesucristo, para que Él también permanezca en nuestros corazones, para poder tener el poder para hacer lo que Él quiera, y también para amar a los incrédulos y para predicar el Evangelio. Hermanos, el mundo ya no tiene mucho, le falta poco, Y hay que predicar el evangelio. Hay que hablar del amor de Dios, que el amor de Dios que Él tiene para nosotros. No es muy difícil dar un tratado, decirle a alguien, mira, el Señor me salvó de mis pecados. Quiero hablarte de Él un poquito, a ver si tú quieres saber del amor de Dios. No solo amor para los hermanos, pero amor para los incrédulos también. El Señor nos amó para hacer un testimonio de Él en el mundo. ¿Y para qué vino Jesucristo al mundo? Para salvar al mundo. Entonces nosotros debemos de predicar el Evangelio y hablar del Evangelio a todos que podemos. El Señor nos ayude a hacer esas cosas y a buscarlo a Él y buscar la fuerza del poder de Él y no la fuerza y poder de nosotros.